24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Nuevo revés para la Fiscalía. La justicia absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por el delito de apremios con resultado de lesiones gravísimas en el caso de Gustavo Gatica.
Gustavo Gatica se incorpora a la masa de manifestantes agresivos para participar activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial.
Mientras que Claudio Crespo dedicó el veredicto a Carabineros, Gatica dijo que buscará la nulidad del juicio.
El triunfo que hoy día tuvimos histórico se lo doy y se lo otorgo a todos los carabineros de Chile.
Que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio.
El oficialismo reaccionó molesto con los tribunales e incluso apuntaron al gobierno por impulsar la ley Naín Retamal. El presidente Gabriel Boric lamentó el fallo.
El gobierno que llegó levantando banderas de verdad y justicia hoy es el principal responsable de la impunidad.
Y el gobierno a las 8 de la mañana lo proclamó para que nosotros no pudiésemos recurrir al TC.
Dos carabineros baleados es el saldo que dejó el segundo día del desalojo de la mega toma de San Antonio. Uno de los detenidos por disparar a la policía recibe una pensión por el estallido social.
Decirle a la opinión pública que en este momento nos hemos encontrado con un alto grado de violencia. Estamos hablando de armas de fuego y también de crimen organizado.
Crítica generó en el sector de Chile Vamos la eventual opción de que el exalcalde y senador electo Rodolfo Carter asuma como ministro de Seguridad de José Antonio Kast.
Yo creo que Rodolfo Carter hizo mucha parafernalia, pero con resultados que son bastante magros.
Y en el Senado estamos empatados, por lo tanto también se va a requerir destreza política ahí.
Parlamentarios oficialistas y ministros del gobierno lamentaron el retraso legislativo que se ha registrado en materias clave como Sala Cuna Universal y eutanasia, supuestamente instruido por el presidente electo.
Nos costaría mucho entender que por algún pequeño cálculo político no hubiera disposición para avanzar en Sala Cuna.
Aquí hay un veto en las sombras del presidente electo para que no se discuta la ley de eutanasia.
La sala de la Cámara de Diputados va a votar durante esta jornada el polémico proyecto de reajuste al sector público.
La principal interrogante sigue siendo si el Ejecutivo repondrá la propuesta de la confianza legítima.
Seguimos con la mayor de las disposiciones para lograr un acuerdo amplio en torno a esto.
Este gobierno ha obligado al próximo gobierno a tener que recortar gasto social o endeudarse.
Cuestionamientos casi transversales acumula el proyecto de negociación ramal que el Ejecutivo espera tramitar en un plazo de apenas 3 semanas en el Congreso.
Puede significar una amenaza al desarrollo de este tipo de unidades productivas.
Y no tener que estar funcionando en base a subsidio o a gradualidades en la implementación de algunas políticas.
Es un proyecto trasnochado.
El Instituto de Previsión Social está indagando denuncias de auditores de Bio Bio, la radio, que alertaron la pérdida del beneficio de la pensión garantizada universal.
Esta información, me dice la chica del IPS, la entrega PDI. Entonces usted va a tener que ir a la PDI y pedir un certificado de viaje.
En el caso particularmente de mi madre, ella no ha salido del país.
En la tercera jornada de formalización contra los estafadores, se conoció que los delincuentes realizaron 36 millonarias compras con las tarjetas de crédito de que la actriz Amparo Noguera les entregó.
A la luz de la carpeta y la investigación que se ha llevado hasta el día de hoy, consideramos que no ha sido suficiente.
Ha habido debilidad con respecto a cuestiones de vinculación.
En el ámbito internacional, a 2.751 se elevó el número de muertos por las protestas en Irán, según una ONG que tiene sede en Estados Unidos.
Irán acusó al presidente Donald Trump de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía y la seguridad nacional del país.
El gobierno de Venezuela dijo haber excarcelado a más de 400 presos políticos. Hay ONGs independientes que desmintieron esa cifra.
Y al menos 22 muertos dejó la caída de una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia.
En los deportes, Independiente de Avellaneda recibió una oferta del Pisa italiano para transferir al mediocampista chileno Felipe Loyola.
Está en una negociación avanzada que no sé si se va a concretar, pero si él no llega hoy a tener noticia o no se llega a un acuerdo en esa transferencia, el viernes va a jugar.
Alejandro Catavilo cayó en tres sets frente al italiano Luciano Darderi y quedó eliminado de los octavos de final del Abierto de Tenis de Auckland en Nueva Zelanda.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición matinal. Les vamos a llevar información independiente a través de las 43 estaciones de la radio junto a Katherine Cubillos. Katherine, muy buenos días.
Hola, Anibaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
15 grados con una décima, a esta hora la temperatura en la capital, la máxima esperada para el día de hoy con cielos despejados en Santiago es de 30 grados. Cielos despejados en toda la zona central con máximas de 30 en Santiago, 30 en Rancagua, 31 en Talca, 28 en Chillán. Concepción estará con cielos despejados, máxima de 20 grados. Los Ángeles, cielos despejados, la máxima será de 28. Hacia el norte de la capital, la región de Valparaíso, con cielos cubiertos en la mañana, variando a escasa nubosidad. Y en al interior, cielos prácticamente despejados, con máximas de 20 en Valparaíso, 22 en Viña del Mar, 31 en San Felipe y en los Andes. La Serena y Coquimbo con cielos cubiertos, máxima 21 grados. Copiapó, nublado, variando despejado, máxima 29. 24 grados en Antofagasta con algo de nubes. Iquique y Arica con máximas de 26, con nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad. Hay precipitaciones que se van a registrar, pero a partir de la noche, por ejemplo, en Temuco, que tendrá hoy día una jornada con nubosidad parcial, una máxima de 23. Valdivia y Puerto Montt con cielos con nubosidad parcial, variando cubierto, tarde y noche con algunas precipitaciones, máxima de 22 en Valdivia, 18 en Puerto Montt. La isla de Chiloé, cubierto, chubascos, máximas de 16 en Arancud, 17 en Castro. Coyhaique, cubierto con lluvia débil, máxima 15. Punta Arenas, nubosidad parcial, en la tarde cubierto, chubascos, probables tormentas eléctricas y una máxima de 15. El archipiélago Juan Fernández con nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 23. Isla de Pascua, nubosidad parcial, viento y una máxima de 27.
Comenzamos de inmediato con las noticias, con un resumen policial de las últimas horas. Hay 2 funcionarios de Carabineros que resultaron lesionados luego de colisionar 2 veces. Esto fue en la comuna de Santiago.
Y un padre junto a su hija fueron encañonados por desconocidos para robarle su vehículo. Esto ocurrió en la comuna de Quinta Normal. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
Hola, muy buen día. Durante la madrugada, cerca de la 1:30, funcionarios de la Seguridad Municipal de Santiago, que se encontraban realizando patrullajes mixtos, colisionó con un bus del sistema Red que en principio no habría respetado una señalización. Debido a este choque, 2 patrulleros, es decir, inspectores, y también 2 carabineros, resultaron con lesiones. Una patrulla policial llegó a buscar a los policías para trasladarlos hasta el hospital de la institución y al momento de trasladarse por Avenida Manuel Rodríguez y llegar a la intersección con Moneda, colisionó de frente con un vehículo menor con un ocupante en su interior. Este conductor aseguró que la patrulla no conducía con las balizas ni tampoco con las sirenas encendidas y que no respetó una señal de semáforo en rojo. En contraposición, desde Carabineros aseguraron que el responsable del segundo accidente sería el conductor del vehículo particular. Los antecedentes los entregó el teniente Eber Castro, oficial de ronda de la Prefectura Central. Escuchemos.
Y a la altura de Manuel Rodríguez con calle Moneda, es interceptado por otro vehículo menor que le efectúa daños al vehículo de Carabineros.
Este procedimiento está siendo investigado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, quienes revelarán las eventuales responsabilidades. Tanto el conductor de la micro como el conductor del vehículo menor no presentaron rastros de alcohol en los exámenes toxicológicos de campo. Y en otra información, en la comuna de Quinta Normal, un padre junto a su hijo menor de edad, quienes se encontraban a escasos metros de su hogar, fueron violentamente interceptados por un grupo de al menos dos ladrones, quienes en primera instancia los amenazaron e intimidaron con armas de fuego con la intención de robarles el vehículo. Este crimen fue cometido en Avenida Carrascal, con pasaje 9, cerca de las 23 horas. Hasta esa esquina llegó un vehículo color blanco, del cual descendieron dos personas a rostro cubierto, para romper el vidrio del copiloto y hacer descender a las víctimas para posteriormente robar el auto, todo esto con el método del portonazo. Además, fueron sustraídas las pertenencias personales, tales como billeteras, llaves y teléfonos celulares. Asimismo, no presentaron lesiones por este robo. El teniente Nicolás Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, confirmó el violento método utilizado para atacar a esta familia,
del cual descienden dos sujetos a rostro cubierto, premunidos con armamento de fuego en sus manos, quienes proceden a intimidarlo y a fracturar uno de los vidrios de su automóvil.
El Ministerio Público determinó que fuera justamente Carabineros quien realice las investigaciones y diligencias correspondientes con el fin de dar con los responsables y también con la ubicación del automóvil Catherine Nival.
Gracias, Nicolás.
Muy buen día.
Chao, Nicolás. Hasta pronto.
Carabineros detuvo en el barrio Meix a dos extranjeros imputados de contrabando y violación de la ley de propiedad intelectual. Contacto con otra de nuestras unidades móviles en la capital, Rodrigo Pino. ¿Cómo estás? A ver si podemos establecer un contacto con él. Rodrigo, ¿te escuchamos?
Sí, hay un problema con la conexión, pero les vamos a estar contando acerca de esta situación, de esta detención en el barrio Meix de dos extranjeros imputados por contrabando y, como decíamos, infracción a la ley de propiedad intelectual, falsificación, esencialmente. Ahora sí estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de una investigación del departamento OS9 de Carabineros respecto de una denuncia que se presentó por parte de un importador de nacionalidad coreana respecto de que terceras personas estaban utilizando su marca para comercializar productos falsificados y comercializarlos en el barrio Meix. Con estos antecedentes es que Carabineros logra determinar dicho ilícito, llegando hasta dos locales comerciales ubicados en la Unión Latinoamericana número 33. Esto es en el sector del barrio Meix. Ahí fiscaliza a dos ciudadanos extranjeros, dos ciudadanos de nacionalidad peruana, quienes estaban a cargo de la comercialización de estos dos locales comerciales de varios productos, donde se confirmó que tenían elementos que estaban siendo falsificados con marcas reconocidas, pero que no estaban autorizadas legalmente para ser vendidas por estas dos personas. Pero además se encontraron otras situaciones, algunos elementos fósiles o moluscos marinos que estaban siendo comercializados y que están prohibidos por nuestra normativa para ser comercializados bajo estas características. Con estos antecedentes es que finalmente estas dos personas de 24 y de 46 años quedaron en calidad de detenidas. Escuchemos las palabras del teniente Felipe Cortés del departamento OS9 de Carabineros, que le entregó detalles respecto a este procedimiento policial.
Logró detener a dos personas de nacionalidad extranjera tras incautar más de 400 moluscos marinos fosilizados y además productos falsificados. Cabe destacar que estos fósiles fueron ingresados de manera ilegal al país y se encuentra prohibida su comercialización.
Sí, en total son 400 de estos moluscos o fósiles que fueron incautados por parte de Carabineros, además de más de 4.000 productos falsificados, entre elementos deportivos, artículos de juguete, plásticos, vasos y otros implementos que iban a ser comercializados de manera ilegal. Estos dos extranjeros que eran a disposición del Ministerio Público fueron imputados por el delito de contrabando, también por propiedad intelectual, mientras que todos estos elementos fueron incautados por Carabineros y se va a resolver una vez que el tribunal determine su resolución si estos productos son eliminados, destruidos o son entregados a quien fue el denunciante respecto de este ilícito en el barrio Meix. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
Vamos a revisar lo que se espera que suceda hoy en la mega toma de San Antonio. Las dos primeras jornadas muy, muy complicadas, con mucha resistencia y violencia de los habitantes de esta toma. Fabián Corrotea nos va a actualizar. Fabián, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros ya nos encontramos en la parcela número 11 de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio. En esta, la tercera jornada del proceso de desalojo. Ayer, día martes, una jornada marcada por la alta violencia expuesta por parte de un grupo de opositores a la megatoma, donde se pudo dar cuenta de la alta calidad de armamento y también de la respuesta y la resistencia en contra de la intervención de carabineros. Es mediante un procedimiento de ingreso por parte del control de orden público, en conjunto también con funcionarios de GOPE de carabineros, donde se logra la detención de estas seis personas, bajo la imputación, bien digo, del delito de violencia contra carabineros, incluso homicidio frustrado en contra de la fuerza policial. Una de estas seis personas, dos de ellas menores de edad, una de estas de 21 años, se trata de Brian Andrés Serrano Godoy. ¿Quién es Brian Andrés Serrano Godoy? Es un hombre de nacionalidad chilena, bien digo, de 21 años, quien es el beneficiario desde el 7 de septiembre de 2022 de una pensión del Estado, todo a raíz de la violencia sufrida en el marco del respeto a los derechos humanos en el estallido social. Una situación que marcó la pauta durante la tarde de ayer y que durante esta jornada se deberá revisar en los tribunales de la comuna de San Antonio, donde, como mencionábamos, será entonces acusado de homicidio frustrado en contra de carabineros tras el uso de arma de fuego, también por mantención de municiones durante la intervención de carabineros en la parcela 12, 13 y 15 durante la jornada de ayer. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Maquita, ¿estás? Maca.
Mañana entras para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me das los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
6 de la mañana, 17 minutos.
En forma unánime, la justicia absolvió a Claudio Crespo como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas en el caso de Gustavo Gatica.
Los jueces acogieron la legítima defensa.
Durante la exposición, la magistrada Cristina Cabello reconstruyó el contexto de alta conflictividad en la Plaza Baquedano y dio por acreditado que Gatica sufrió lesiones oculares gravísimas producto de disparos provenientes del arma que portaba Claudio Crespo. No obstante, el tribunal concluyó que no se probó un uso ilegítimo de la fuerza ni una infracción clara a los protocolos, estimando que la conducta estuvo amparada por una causal de justificación vinculada a la legítima defensa, dictando así un veredicto absolutorio para Claudio Crespo. A la salida del tribunal se registraron incidentes entre adherentes de ambas partes, con forcejeos y golpes, lo que obligó a las partes a evacuar por sectores interiores el centro de justicia. Tras el fallo, Claudio Crespo defendió su octar y calificó la resolución como un triunfo para carabineros, mientras que Gustavo Gatica manifestó su disconformidad, aunque valoró que se acreditara judicialmente la autoría del disparo.
No puede ser que la fiscalía haya perseguido de tan magnitud a los carabineros que lo único que hicimos fue defender a las víctimas.
Yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón. Se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo.
El diputado electo anunció que evaluarán recurrir a instancias superiores para que este hecho no quede impune. Para el 13 de mayo se fijó la fecha de la audiencia de sentencia del caso Gustavo Gatica.
6 de la mañana, 19 minutos.
El veredicto en el caso de Gustavo Gatica generó un fuerte remezón en el mundo político. Mientras la oposición celebró la absolución de Claudio Crespo y la calificó como una derrota del octubrismo, parte del oficialismo arremetió contra el gobierno del presidente Gabriel Boric por la ley Naín Retamal.
La absolución de Claudio Crespo volvió a abrir una herida al interior del oficialismo. Apenas comenzó la lectura del veredicto para el ex uniformado que dejó ciego a Gustavo Gatica, un nombre volvió a instalarse en el centro del debate, la ley Naín Retamal. Se trata de una norma aprobada y promulgada en abril de 2023 por el gobierno del presidente Gabriel Boric. En medio de una seguidilla de asesinatos de carabineros, una fuerte presión pública y un Congreso decidido a exhibir mano dura en materia de seguridad. La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, sostuvo que tanto su partido como se
sectores del Frente Amplio buscaban recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto, pero que la rapidez con la que el Ejecutivo impulsó la ley terminó por impedirlo. Mientras que la oposición, el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostuvo que con esta absolución se comienza a cerrar parte del capítulo del 18 de octubre.
Y el gobierno a las 8 de la mañana lo proclamó para que nosotros no pudiésemos recurrir al TC. Que se hagan cargo.
Hoy día se cierra parte del capítulo del 18-10. El golpe de Estado que le trataron de hacer a la democracia.
Desde el gobierno, el encargado de responder fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. En un intento de calmar las aguas, el secretario de Estado insistió en que primero debe existir certeza respecto de la eventual aplicación de la ley Naín Retamal en la sentencia.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:20.
Figuras de Chile Vamos encendieron las alertas ante la posible llegada del ex alcalde y senador electo Rodolfo Carter al Ministerio de Seguridad. En la coalición argumentaron que no tendría las credenciales necesarias.
La conformación del gabinete de José Antonio Kast sigue abriendo grietas en la derecha una semana de que se formalicen los nombramientos. El nuevo foco de conflicto es el posible arribo del exalcalde y senador electo Rodolfo Carter al Ministerio de Seguridad. Pese a que desde la oficina del presidente electo defendieron las capacidades del exedil, en Chile Vamos cuestionaron sus credenciales para liderar una de las carteras claves del gobierno de emergencia. Los diputados de RN, Jimeno Sandón, y de la UDI, Jorge Alessandri, señalaron que Carter podría aportar más en el Congreso.
Yo creo que Rodolfo Carter hizo mucha parafernalia, pero con resultados que son bastante malos.
Y en el Senado estamos empatados, por lo tanto también se va a requerir destreza política ahí de esa que tiene Rodolfo Carter.
En paralelo, Kast sigue enfrentando las repercusiones de la negativa de Perú a su propuesta de corredor humanitario, lo que fue calificado por el oficialismo como su primer traspié diplomático. El coordinador de Kast, Claudio Alvarado, aseguró que insistirán en las gestiones.
Y con el paso del tiempo se irán viendo los canales y las alternativas de solución. Ahora usted tiene razón, el presidente ha manifestado una opinión contraria, pero en la vida hay que persistir.
Mientras tanto, Kast mantiene su agenda activa y este jueves se reunirá nuevamente con el presidente Gabriel Boric en La Moneda.
6:22.
Carolina Toá enfatizó en la importancia de que el oficialismo se coordine frente al próximo ciclo político y que el socialismo democrático se consolide como un actor independiente dentro de ese bloque opositor.
Si bien algunos parlamentarios respaldaron su planteamiento, persisten cuestionamientos sobre la capacidad de la futura oposición para mantenerse unida.
La exministra del Interior y exabanderada presidencial del socialismo democrático, Carolina Toá, reapareció este martes en su primera actividad pública del año tras varias semanas alejada del debate político. En el marco de un seminario, Toá analizó el panorama político para el oficialismo y destacó que al no contar con mayoría, la articulación con otros sectores será clave para incidir en el Congreso y en el debate público. Además, subrayó que una oposición efectiva debe mantener la unidad y agregó que el mayor desafío del socialismo democrático es consolidarse como un polo propio dentro del bloque opositor.
Hay una identidad que está dada por el Partido Comunista, hay una identidad que está dada por el Frente Amplio y hay una identidad que tiene que estar dada por el socialismo democrático. Y yo creo que esta última es la que más tiene un trabajo por hacer para afirmar que es un polo.
Parlamentarios del socialismo democrático coincidieron con su postura, destacando la necesidad de proyectar alternativas de futuro y evitar la fragmentación, al tiempo que se mantiene coordinación con otros actores de la izquierda.
6:23.
Ministros de Gobierno y parlamentarios del progresismo llamaron al presidente electo José Antonio Kast a no poner freno a la agenda legislativa del Ejecutivo, que estaría afectando iniciativas como la Sala Cuna Universal y la Ley de Eutanasia.
Los ministros de Trabajo y Mujer, Giorgio Bocardo y Antonia Orellana, se sumaron a las críticas de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en torno a un aparente estancamiento de la agenda legislativa tras el triunfo en la segunda vuelta del presidente electo José Antonio Kast. El propio presidente de la República señaló que el proyecto que pone fin al CAE y la iniciativa de esa lacuna forman parte de los proyectos más importantes del cierre del actual gobierno. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, dijo que esa lacuna ya alcanzó un acuerdo técnico y que les costaría entender que por un pequeño cálculo político no sea ley.
No hay alguna excusa en materia de diferencias
circunstancias técnicas que nos impida avanzar. Nos costaría mucho entender que por algún pequeño cálculo político no hubiera disposición hoy día para avanzar en sala cuna.
El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, señaló que José Antonio Kast también está frenando desde las sombras que el Senado ponga en tabla la ley de eutanasia, que quedó excluida de trámite al menos hasta la próxima semana.
Me hago responsable de mis palabras. Aquí hay un veto en las sombras del presidente electo para que no se discuta y no se vote la ley de eutanasia. Lo lamento mucho, además, por los sectores menos conservadores que en la derecha han sido derrotados totalmente.
Vocerías ministeriales y parlamentarias ponen expectativas en la reunión que tendrá Gabriel Boric y José Antonio Kast el próximo jueves como una instancia para destrabar las iniciativas clave que aún se encuentran en trámite en el Congreso Nacional.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Lo que está ocurriendo es información del momento, información exclusiva de Bio Bio, la radio en la región de Los Ríos. Vamos a Máfil. Diego Malverde, buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día. Esta es información exclusiva de la radio. En este instante se está desarrollando en la comuna de Máfil y también en Temuco, en la región de la Araucanía, un operativo por parte de personal de carabineros para detener a tres hijos de Julia Chuñil Catricura y también a un ex yerno de la mujer que permanece desaparecida desde el 8 de noviembre del año 2024. Pablo San Martín Chuñil, Janet Troncoso Chuñil y también Javier Troncoso Chuñil, junto con Flavio Bastías Bastidas, están siendo detenidos en este minuto por personal de carabineros por su presunta responsabilidad en el parricidio y homicidio calificado de Julia Chuñil Catricura. Hay un amplio operativo a esta hora en la comuna de Máfil, donde nos encontramos en este minuto a raíz de esta situación. Las detenciones se están registrando en este momento en el sector rural del ciruelo Huichaco, en la parte alta de la comuna de Máfil. Además, hay una detención que, de acuerdo a información que maneja la radio en exclusiva, se ha registrado hace minutos en Temuco, región de la Araucanía. Se espera que los cuatro imputados sean presentados durante esta jornada en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos, cercana a la comuna de Máfil, para la audiencia de control de detención y eventual formalización, en un operativo que se ha estado ejecutando durante las últimas horas y que tuvo resultados, de acuerdo a lo que ha conocido la radio, solo hace minutos. Hay un amplio operativo de carabineros, principalmente en la comuna de Máfil, y en este minuto ya se han concretado, de acuerdo a información de la radio, las detenciones de tres hijos de Julia Chuñil Catricú y un ex yerno, y serán presentados ante la justicia por los delitos de parricidio y homicidio calificado. Eso no es todo. También se ha indicado que serán formalizados por el delito de robo con violencia e intimidación contra un adulto mayor de 90 años quien vive en el mismo terreno donde se registró la muerte de Julia Chuñil. Todo esto de acuerdo a antecedentes que maneja la radio. Una información que se encuentra en desarrollo. Estaremos entregando detalles próximamente, pero ya se confirma la detención de tres hijos de Julia Chuñil y un ex yerno formalizados y que serán formalizados por los delitos de parricidio y homicidio calificado. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Seis de la mañana, 28 minutos.
Estaremos obviamente ampliando esta información en exclusiva que ha entregado la radio. Entonces, detenidos los hijos de Julia Chuñil, la fiscalía los imputa del homicidio de su madre. Sería parricidio. Vamos a estar obviamente en contacto con Diego Malverde más adelante para ampliar esa información. Sigamos con otras noticias, con una incierta votación en la sala y el voto en contra del Partido Republicano en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Despachó al hemiciclo la ley de reajuste al sector público.
Tras el difícil lunes que vivió el gobierno, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de ley de reajuste al sector público y este miércoles se votará en el hemiciclo. En lo medular se aprobaron buena parte de los 129 artículos del proyecto, incluyendo el reajuste fiscal, que es la idea matriz de la moción, pero sigue los fantasmas por los cuestionamientos de la Contraloría y el Consejo Fiscal Autónomo. Luego de la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que se aprobaron artículos comprometidos con la mesa del sector público y en avanzar en normas que buscan evitar arbitrariedades en los funcionarios a contrata.
Seguimos con la mayor de las disposiciones para lograr un acuerdo amplio en torno a esto. Sabemos que comunicacionalmente esto se ha planteado como una postura bastante antagónica entre oposición y oficialismo, pero la verdad no es esa, la verdad es que tenemos una mirada, yo diría, bastante parecida respecto a este punto.
En la oposición, los republicanos ya han confirmado que votarán en contra del reajuste en sala. Así lo manifestó el parlamentario Agustín Romero.
Este gobierno ha obligado al próximo gobierno a tener que recortar gasto social o endeudarse. Es así de simple, para poder satisfacer un acuerdo que no tiene financiamiento.
Las tratativas del gobierno serán puestas a prueba en sala, donde a diferencia de la comisión, donde el oficialismo ostenta mayoría, en el hemiciclo existe un equilibrio de fuerzas.
6 de la mañana, 30 minutos.
Estamos a pocos días de que comience la discusión en el Congreso del proyecto de negociación ramal, que ya enfrenta una fuerte resistencia con cuestionamientos que van desde el mundo político y académico hasta pequeñas y grandes empresas.
El argumento se mantiene y es que no estarían dadas las condiciones para seguir absorbiendo más costos laborales.
La actual oposición y por ende la administración entrante han mostrado poco interés en el proyecto de negociación ramal que cuenta con apenas 3 semanas para discutirse en el Congreso. Aunque la iniciativa contempla niveles para distinguir entre tamaño de empresas, ese no es un argumento suficiente para las pymes, que ya le manifestaron al presidente electo su preocupación por tener que seguir asumiendo más y más costos laborales. Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, manifestó el rechazo al proyecto asegurando que el foco debe ser redireccionado. En tanto, el secretario general de la CUT, Eric Campos, insistió en el llamado a los opositores de este proyecto a que dejen que al menos este se pueda presentar.
Y no tener que estar funcionando en base a subsidio o a gradualidades.
Decirle al gran empresariado que las demandas que ellos tienen respecto de un rol único de vándalos para trabajadores ambulantes o, por ejemplo, darle visa a los extranjeros para poder pagar menos, esos no son los problemas de la productividad en Chile.
Y los expertos también tienen reparos. Si bien asumen que es necesario abordar el tema de la representatividad de las negociaciones, esto no debe hacerse obviando los costos que traería consigo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 32 minutos.
El Instituto de Previsión Social está investigando denuncias recibidas aquí en la radio por parte de adultos mayores que señalan que por error se les quitó la pensión garantizada universal.
El gobierno se defendió de estas acusaciones, aseguró que la extinción del beneficio se adopta con los datos que entrega la Policía de Investigaciones.
Con sorpresa y molestia, así reaccionaron auditores de la radio que denunciaron un presunto error administrativo que habría decantado en la extinción del beneficio de la pensión garantizada universal, lo que quedó establecido en una carta certificada enviada durante el inicio de esta semana a distintos adultos mayores. Según la misiva, la caducidad del beneficio se debió a que el usuario abandonó el país y se mantuvo en el extranjero por igual o más de 180 días, o sea, 6 meses fuera del territorio nacional, requisito que está establecido por ley. Pía es hija de una beneficiaria que hasta el mes pasado recibía los 250 mil pesos de la PGU, pero que inexplicablemente se le suspendió el pago correspondiente a enero de 2026, supuestamente por haberse mantenido fuera de Chile por un extenso periodo de tiempo.
En el IPS efectivamente me dice, sí, ella se le quitó la PGU porque ella estuvo fuera del país. Yo sabía que no había salido nunca del país.
Según explicaron desde el IPS, si el beneficio fue quitado por error, al restituirse sería de manera retroactiva, o sea, sin afectar el bolsillo de los adultos mayores y personas vulnerables. Hasta ahora se desconoce la cantidad real de afectados.
6 de la mañana, 33 minutos.
En medio de críticas al actuar del Ministerio Público, se llevó a cabo la tercera jornada de formalización en contra de los 11 imputados vinculados a una organización dedicada a estafas bajo la modalidad del cuento del tío.
La investigación del Ministerio Público sitúa a la pareja conformada por Jenny Stephanie Ramos Ibarra, una conocida narco-influencer, y al criminal Pablo Nicolás Alvarado Yancaleo, reo que cumple condena de presidio perpetuo simple desde 2018 por el delito de homicidio en la cárcel de La Serena y en donde su conviviente cataloga como cómplice. Ambos son piezas centrales de la organización criminal que ejecutó la estafa bancaria que afectó a 5 personas, entre ellas la actriz Amparo Noguera. De acuerdo con la imputación, su relación e historial delictual previo refuerzan para el Ministerio Público la tesis de una asociación delictiva estable y jerarquizada. Sin embargo, la indagatoria ha sido objeto de críticas por una falta de prolijidad. Para el abogado Diego Ortega, defensor de Ramos, las pruebas no son suficientes.
Consideramos que no ha sido suficiente para poder decretar la prisión preventiva.
Lo anterior es reforzado por el abogado Eduardo Espíndola, representante de José Miguel Cabrera Guiñez, uno de los supuestos funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes recepcionaron especies desde el domicilio de Noguera.
Está pretendiendo imputar un delito de asociación delictiva, pero sin embargo la vinculación prácticamente no existe.
La Fiscalía no emitirá declaraciones hasta que concluya la formalización, la que se espera culmine esta jornada.
Tu centro de información.
Radiograma.
En el marco de la reforma a la Ley de Inteligencia, la Comisión Mixta aprobó por unanimidad una indicación que prohíbe el espionaje político y establece sanciones penales e inhabilitación para el uso del sistema con fines partidistas o electorales.
Pese a que el espionaje político ha sido desde siempre un tema delicado, en el último tiempo se ha vuelto a instalar la inquietud por el riesgo de que este tipo de prácticas se amparen bajo otros fines. En ese contexto, la Comisión Mixta encargada de destrabar la reforma a la Ley de Inteligencia aprobó por unanimidad la indicación que prohíbe y sanciona el espionaje político, estableciendo penas de cárcel e inhabilitación para quienes utilicen herramientas del sistema con fines partidistas o electorales. El acuerdo fue transversal y reunió apoyos desde el oficialismo y la oposición. El diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, señaló que la reforma busca prevenir abusos y asegurar que la inteligencia cumpla un rol institucional. En tanto, el senador socialista Gastón Saavedra valoró que estas conductas queden tipificadas como delito.
Creemos que tenemos que dar garantías democráticas para efectivamente no poner en cuestión el quehacer y el desarrollo de la inteligencia de nuestro país.
Tanto la garantía que hay es que es un delito y que por tanto tiene la máxima sanción.
Con este avance, la Comisión Mixta espera cerrar la tramitación de la reforma el lunes de la próxima semana.
6:36 a.m.
La Policía de Investigaciones detuvo a 7 funcionarios en servicio activo de gendarmería en Puerto Montt y también a una mujer, pareja de un interno de la cárcel Alto Bonito, siempre ahí en Puerto Montt, en el marco de una causa por el ingreso de elementos prohibidos al recinto penitenciario de la capital regional de Los Lagos.
2 suboficiales mayores, 1 suboficial, 1 sargento y 3 cabos conforman la lista de imputados, que es cerrada por una mujer civil, pareja de un interno. La indagatoria se desarrolló desde 2023 e inició luego de alertas originadas en el sistema de inteligencia penitenciaria y de los equipos de investigación criminal de la institución. Tras el golpe, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó de exitosa la operación desplegada junto con insistir en que esto sirve de fundamento para continuar adelante en la idea de reformar gendarmería.
De manera tal de que en el futuro pueda existir una mejor coordinación, aún mayor compartimentalización de información entre las policías y también que pueda entregarse a través de procesos integrados y prevenir la ocurrencia de estos hechos.
La coordinación y los contactos habrían estado a cargo de la única persona civil detenida. Se incautaron 12 autos cuyos costos de venta estarían por sobre el nivel de ingresos de los ahora ex funcionarios. Los 8 detenidos serán formalizados este miércoles en Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
6:38 a.m.
Vamos a hacer una pausa, estaremos con información del deporte, también la información internacional, las protestas en Irán, pero también les vamos a estar ampliando la información que en exclusiva entregamos hace un rato. La detención de los hijos de Julia Chuñil. La Fiscalía, a través de detenciones, estaría confirmando una tesis que ha elaborado hace mucho, mucho tiempo, que es la participación de los hijos en el presunto homicidio y desaparición de Julia Chuñil. Digamos, esta es una decisión de la Fiscalía, aparentemente con datos para con el que argumenta que tiene argumentos para llevar ante estrado, como se dice, a los hijos de Julia Chuñil para acusarlos del homicidio de su madre. Estaremos con esa información más adelante. Ya viene el deporte. Estamos viendo en BioBio TV imágenes de carabineros, funcionarios policiales que han estado durante esta madrugada realizando los procedimientos para detener a los hijos de Julia Chuñil por parricidio.
Son tres de los hijos, un ex yerno. También detenidos, por parricidio y por homicidio en el caso del ex yerno. Y también van a ser acusados por otro delito de homicidio de un adulto mayor, otro delito de homicidio contra un adulto mayor que también vivía en el terreno en donde vivía Julia Chuñil, que estábamos viendo ahí una de las viviendas de estas personas que han sido detenidas. Ahí están las imágenes del trabajo de carabineros. Entonces son tres de los hijos de Julia Chuñil, un ex yerno, detenidos por parricidio y homicidio en el caso de ella, y también van a ser acusados de otro delito de homicidio contra de un adulto mayor que vivía también en el mismo terreno que Julia Chuñil. Información que está en desarrollo y que nosotros les contamos acá en exclusiva y que obviamente vamos a seguir actualizando.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere, un lindo recuerdo, una sonrisa y otras que sentimos todos los días, como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Ulun Cop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3,590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
primeros en informar.
Radiograma.
6:44 a.m.
Retomamos el contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, hemos llegado a este sector de San Bernardo, calle Mariscal, con el padre Hurtado. Ustedes ven imágenes, este daño que hay en este poste del alumbrado público, que además sostiene un transformador y también la caja de alimentación para el semáforo en este sector. Y todo esto tiene relación con un accidente de tránsito que se produjo en horas de la madrugada en un vehículo que, de acuerdo a lo que se ha establecido por parte de carabineros, según testigos, se desplazaban al menos 5 personas en este automóvil. Por razones que no están claras, aparentemente el exceso de velocidad, este conductor perdió el control del vehículo impactando contra este poste de alumbrado público y posteriormente volcó sobre la ruta. Llegó personal de carabineros, no encontrando a nadie en su interior. Estas personas habían escapado de este sector, pero lo que llama la atención es que este vehículo no cuenta con encargo por robo, pero sí lo que se señala es que en definitiva este vehículo tenía más de 180 multas e infracciones de tránsito por diversos hechos que habían sido infraccionados el dueño de este automóvil. Se está haciendo contacto de esta placa patente con quien sería el propietario para en definitiva si él estaba vinculado o no a este accidente de tránsito. Lo cierto es que ya hace instantes el vehículo fue retirado por una grúa, ya que tuvo inmediatas complicaciones, porque además de este vehículo quedar abandonado, desconocidos habrían robado 3 de los 4 neumáticos de este vehículo cuando estaba volcado y cuando fue abandonado por parte de quienes estaban al interior de este vehículo. Ya Carabineros ha tomado la denuncia respectiva, ha comenzado la investigación, se ha retirado el vehículo, pero aún quedan labores de limpieza en este sector porque hay vestigios de este automóvil, los daños, y esto provoca que esté bastante complicado el tránsito en este punto porque se tiene que reducir la velocidad producto de estos elementos y esto puede producir otro accidente en este sector de la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
Faltan 14 minutos para las 7:00 a.m.
El volante chileno Felipe Loyola no jugó el partido amistoso anoche con Independiente ante Everton de Viña del Mar porque está en negociaciones con el Pisa, un equipo de la primera división del fútbol italiano. El cuadro europeo ofrece 7 millones de euros por el 70% del pase del futbolista.
Y en el tenis, luego de ganar el primer set con un contundente 6-1, el tenista Alejandro Tavilo cayó por 7-5 y 6-3 frente al italiano Luciano Darderi y quedó eliminado en los octavos de final del Abierto de Auckland en Nueva Zelanda. El deporte con Diego Osorio.
En la previa del partido amistoso de anoche ante Everton de Viña del Mar en Montevideo, el entrenador de Independiente de Avellaneda, Gustavo Quinteros, aseguró que Felipe Loyola está en negociaciones con el Pisa de la Serie A italiana y por ese motivo estuvo ausente en dicho compromiso.
Está en una negociación avanzada que no sé si se va a concretar, pero bueno, por precaución, como él venía jugando bien, entrenando muy bien, por precaución hoy no va a estar. Pero si él no llega hoy a tener noticia o no se llega a un acuerdo esa transferencia, el viernes va a jugar.
En la presentación del defensa central uruguayo Javier Méndez como nuevo refuerzo de Colo-Colo, el titular de blanco y negro Aníbal Mosa aclaró que no tiene preferencias por ningún centro delantero que pueda llegar al cacique. De esta manera, Damián Pizarro es uno de los candidatos a retornar a la institución cuando el club francés Le Havre confirmó que rescindió su préstamo del Udinese de manera anticipada.
Damián es un delantero que fue ofrecido a nosotros, pero hay 3 más o 4 más, diría yo, que son los que nosotros estamos analizando, que está analizando Daniel Moró, que está analizando Fernando Ortiz, que estamos analizando con otros directores. Para ser sumamente preciso y sumamente claro, Colo Colo no ha hecho ninguna oferta por ningún 9. Yo no tengo ningún favorito como 9. El 9 favorito va a ser el 9 que acordemos con el técnico, con el gerente deportivo y con el directorio.
Por el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, el Betis que entrena Manuel Pellegrini recibirá la cartuja de Sevilla desde las 5 de esta tarde al Elche con varias bajas por lesiones. El ingeniero es consciente que tendrá enfrente un rival que puede complicarlo como ocurrió en el campeonato de liga.
Yo lo dije el primer partido que nos cuestionaron mucho el haber empatado contra un equipo que venía recién ascendiendo a primera división. Creo que los cinco o seis partidos siguientes nunca tampoco perdió en casa. Es un equipo que tiene una idea muy clara de jugar, un equipo que tiene mucha posesión del balón, así que tenemos que estar muy intensos en la recuperación y después buscar la manera como hacerle daño en defensa.
Atlético de Madrid ya clasificó a cuartos de final tras derrotar por la cuenta mínima Deportivo La Coruña. Athletic de Bilbao necesitó la prórroga para superar por 4-3 a Cultural Leonesa y la Real Sociedad pasó por penales ante Osasuna. Hoy también jugarán a la vez Rayo Vallecano y Albacete con Real Madrid, que tendrá el debut en la banca merengue del entrenador Álvaro Arbeloa tras la salida de Xabi Alonso.
Yo sé lo que es ser jugador del Real Madrid, sé lo que es ganar, sé lo que eso implica, sé la felicidad que también transmitimos a millones de aficionados que tenemos el mundo, la responsabilidad. Creo que lo tienen que disfrutar, que sentir así. Son gente que además son muy autoexigentes y bueno, deseando que llegue ya nuestro primer partido juntos.
Al cierre, Alejandro Tavilo quedó eliminado en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Auckland en Nueva Zelanda tras caer en tres sets ante el italiano Luciano Darderi, número 24 del mundo.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Las protestas en Irán dejaron al menos 2.571 muertos, según informó el Grupo de Derechos Humanos HRNA, con sede en Estados Unidos, en medio de la mayor ola de disidencia que enfrenta el régimen ayatolá en años.
Esta ONG dijo que verificó hasta el momento 2.403 muertes de manifestantes, además de 147 personas afiliadas al gobierno, 12 menores de edad y 9 civiles que no participaban en las protestas. El grupo dijo que los datos corresponden a víctimas confirmadas durante las manifestaciones que se extienden desde hace más de 2 semanas en distintas regiones del país.
Ayer un funcionario iraní declaró que alrededor de 2.000 personas murieron durante los disturbios, lo que constituyó la primera vez que las autoridades ofrecieron una cifra global de fallecidos desde el inicio del malestar a nivel nacional. La declaración marcó un contraste con los datos difundidos por esta ONG, Human Rights, Irán, que eleva el número total de víctimas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a continuar con las protestas. Aseguró que la ayuda está en camino. Consultado por periodistas acerca del significado de esa afirmación, respondió: tendrán que averiguarlo.
Trump también señaló que la acción militar figura entre las opciones que evalúa su administración para castigar a Irán por la represión de las protestas, aunque no ofreció detalles adicionales sobre las medidas que considera adoptar.
Y más temprano, el mandatario advirtió que Estados Unidos tomará acciones muy contundentes si las autoridades iraníes comienzan a ejecutar a manifestantes detenidos durante la actual ola de protestas contra el gobierno de Teherán. La advertencia se produjo durante una entrevista concedida a CBS News.
En esa conversación, Trump sostuvo que su gobierno responderá de manera firme ante cualquier intento de represión letal, en particular si se concretan ahorcamientos de manifestantes encarcelados, una medida que, según fiscales iraníes, podría implementarse a partir del día de hoy.
Como revisamos, Estados Unidos recrudeció sus amenazas de una posible escalada bélica en Irán y decidió cancelar el diálogo hasta que cesen, dijo, los asesinatos sin sentido de manifestantes que esta ONG estaba cifrando en 2.751.
Hubo respuesta de Teherán y la dio el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, quien advirtió a Washington que responderán con más decisión ante cualquier agresión.
Nasir Sadeh aseguró que el país está más preparado que durante la ofensiva israelí y estadounidense de junio pasado. Dijo que posee sorpresas efectivas para defender el territorio hasta la última gota de sangre, alegando que cualquier ataque estadounidense encontrará una defensa atroz.
Irán cuenta con el apoyo de Rusia, que advirtió ayer de funestas consecuencias para la seguridad internacional si Washington utiliza los disturbios internos como excusa para una intervención militar.
Y mientras organizaciones de derechos humanos siguen elevando el número de muertos por la represión de las protestas en un país que lleva desde el pasado 8 de enero con las comunicaciones e internet cortados.
Irán ha acusado al presidente Donald Trump de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país. Esto de acuerdo a una carta enviada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Es una carta publicada por la misión permanente de Irán ante Naciones Unidas en X y responde a unas declaraciones previas de Trump que aseguró que enviará ayuda económica a los opositores de Irán y que volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la República Islámica por la represión de las protestas civiles de las últimas semanas.
En la misiva, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Sayed Iravani, sostuvo que Estados Unidos y el régimen israelí tienen una responsabilidad legal directa e innegable por la consiguiente pérdida de vidas civiles inocentes, en particular entre los jóvenes.
La carta fue repetida también al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y se produce en respuesta a una publicación en redes sociales realizada por Trump más temprano ayer.
Hay otro dato, y es que Steve Witkoff, el emisario del presidente estadounidense Donald Trump, se reunió el fin de semana, recién pasado, con Reza Pahlavi, hijo del último Chadirán, depuesto en 1979, para abordar esta ola de protestas en la República Islámica, lo informó el medio de comunicación Axios.
En la reunión confirmada al portal por un alto funcionario estadounidense, surgieron intentos de Pahlavi de posicionarse como el líder de una transición en caso de la eventual caída del régimen.
El presidente del Parlamento y jefe negociador del gobierno venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que van más de 400 excarcelaciones de presos políticos, mientras ONG negaron que se esté produciendo un número importante de liberaciones, al señalar que el proceso está marcado por dilaciones.
En una sesión del Parlamento transmitida por el canal de YouTube ANTV, Rodríguez dijo que a la fecha van más de 400 personas excarceladas, contando desde unas primeras 160 liberaciones que ocurrieron el 23 de diciembre de 2024. Posteriormente, fuentes legislativas dijeron que se refería a diciembre del año pasado.
Según las cifras proporcionadas por Rodríguez y el gobierno de Venezuela, se han liberado 160 personas en diciembre del 2024, 99 en Navidad de 2025, 88 en Año Nuevo también del 2025 y 116 anunciadas el lunes.
Eso supone que desde diciembre de 2024 se han excarcelado 463 presos y desde diciembre de 2025 han sido 303.
Sin embargo, los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González denunciaron que la liberación masiva de presos anunciada por el régimen venezolano hace 5 días no se está llevando a cabo en los términos anunciados. La vocería oficial de los dos dirigentes políticos venezolanos señaló en un comunicado que la cifra de 116 excarcelados difundida por el régimen el lunes recién pasado no se corresponde con la realidad, ya que las organizaciones de derechos humanos solo han podido verificar la de 56 personas hasta ahora.
Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, que es hermano además de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves, 5 días después de la incursión de Estados Unidos en el país petrolero, un número importante de excarcelaciones.
Y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente autonómico de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, dieron una imagen de unidad ayer antes de la reunión que se va a celebrar hoy día en Washington, en la que se va a abordar la tensión creada por el interés de Estados Unidos por hacerse con esa isla ártica.
En Groenlandia no quiere que nadie la posea ni nadie la controle. Si ahora mismo tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, entonces elegimos a Dinamarca. No es momento de discrepancias internas, sino de estar juntos, dijo Nielsen en una conferencia de prensa conjunta con Frederiksen.
Nielsen reiteró que Groenlandia no está a la venta y calificó la situación de muy grave debido a la enorme presión que hay sobre ese territorio.
El límite es que no se puede comprar Groenlandia. Estamos juntos en el reino con Dinamarca y siempre seremos parte de la Alianza Occidental. El futuro de Groenlandia lo decidirán los groenlandeses, tal y como consta en el Estatuto de Autonomía. Con ese mensaje viajamos a Estados Unidos, subrayó Nielsen.
La información con Ana María Ospina de Radio Francia Internacional.
Groenlandia no está en venta. Con esa contundencia, el primer ministro de la isla ártica, Jan Fredrik Nielsen, respondió este martes desde Copenhague a las renovadas presiones de Donald Trump por hacerse con el control del territorio. Ante la posibilidad de que Washington fuerce una anexión, Nielsen fue tajante al decir que si deben elegir, Groenlandia prefiere seguir formando parte del reino de Dinamarca antes que convertirse en una posesión estadounidense. Este mensaje de unidad llega en un momento de máxima tensión diplomática. Este miércoles, los ministros de Exteriores danés y groenlandés se reunirán en la Casa Blanca. El encuentro será liderado por el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Mientras Dinamarca califica la presión de su aliado como totalmente inaceptable, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, evita tomar partido y se limita a pedir seguridad en el Ártico.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
El gobierno de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a las facciones de los hermanos musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, lo anunció el secretario de Estado Marco Rubio.
La decisión se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara el pasado noviembre un decreto que ordenaba a su gobierno catalogar como terrorista ese movimiento por sus vínculos con el grupo islamista Hamas, considerado organización terrorista por Estados Unidos.
Estados Unidos va a usar todos los recursos disponibles para privar a esas facciones de los hermanos musulmanes de los medios necesarios para participar o apoyar al terrorismo, dijo Rubio en un comunicado.
En concreto, el Departamento de Estado anunció la designación de los hermanos musulmanes del Líbano y de su secretario general, Mohammad Fawzi Takosh, a quienes acusa de haberse alineado con Hamas y con el grupo chiita libanés Hezbollah. Washington dice que la facción libanesa reactivó sus fuerzas al-Fajr y lanzó cohetes en contra del norte de Israel tras los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023.
Egipto, en tanto, calificó como un gran paso la calificación de organización terrorista otorgada por Estados Unidos al grupo islamista Hermanos Musulmanes y a advirtió del peligro de esa formación proscrita en Egipto desde el año 2013.
El Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio celebró en un comunicado esta decisión anunciada por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio al considerarla un gran paso que refleja el peligro de este grupo y su ideología extremista, así como la amenaza directa que representa para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, dijo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó cretino al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo que se irá pronto apenas días después de que el gobierno federal abriera una investigación penal contra el jefe de la Fed, la Reserva Federal, al que el magnate neoyorquino ha criticado repetidamente por su política monetaria.
La semana pasada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó del 6% por primera vez en muchos años, descendiendo muy rápidamente. Y eso sin la ayuda de la Reserva Federal. Si contara con la ayuda de la Reserva Federal sería más fácil, pero ese inepto pronto se irá, dijo Trump en un discurso para subrayar los supuestos logros de su administración en Detroit.
Estos comentarios llegaron después de que el fin de semana Powell anunciara que el Departamento de Justicia abrió una investigación en su contra por supuestas irregularidades en la renovación de la sede de la entidad en Washington.
Y también llega días antes de que Trump anuncie al sucesor de Jerome Powell. Entre crecientes dudas sobre la futura independencia del Banco Central estadounidense, a raíz de que el mandatario ha dicho que el próximo presidente de la Reserva Federal no debe estar en desacuerdo con sus opiniones en materia de política monetaria.
Y el 46% de los estadounidenses apoya abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por su sigla ICE, tras la muerte de una mujer por disparo de sus agentes en Minnesota, lo reveló una encuesta de YouGov y The Economist, la primera en mostrar más personas a favor de eliminar esta agencia.
El sondeo es el primero que exhibe que hay más estadounidenses que respaldan